tú estás cerca. Así es, Señor, ayúdame a saber que tú estás cerca. Aleluya, le ama a Él esta noche. Dele un aplauso. ¿Cuántos pueden decir eso de la profundidad de su corazón? Tú eres todo lo que quiero y tú eres todo lo que necesito. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Bueno, estar reunidos de nuevo una vez más. Como puede notar, vamos a estar teniendo comunión aquí en un poco. De hecho, voy a parar de llamarle comunión. Ese es un término católico. De hecho, no es comunión, es la cena del Señor. Leí en varios lugares donde eso fue enderezado una vez y para siempre. Tenemos con Él comunión todo el tiempo. Estamos teniendo comunión con Él en este mismo momento. Al alimentarnos de su palabra. Esto es lo que es conocido como la cena del Señor. Hacemos eso de obediencias. Hay tres mandamientos que fueron dados a nosotros y queremos ser fieles. Si Él nos dijo que hiciéramos algo, queremos ser fieles en hacerlo, ¿verdad? Él dijo, haced esto en memoria de mí. Se nos dijo que fuéramos bautizados en bautismo cristiano. Se nos ha dicho que lavemos pies unos a otros y que ministremos unos a otros. Así es que ciertamente queremos ser fieles en hacer eso. Y nunca queremos que venga a ser una rutina. No queremos que nada venga a ser una rutina. Es un rito cuando es algo que tu corazón no esté en ello. ¿Ven? Queremos que nuestro corazón esté en cualquier cosa que hagamos. Amén. Leeremos de Éxodo capítulo 20, de nuevo una vez más, en el verso, los primeros 14 versos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así es que estaba revisando tanta lista aquí, ¿verdad? Cuando uno dijera, ¿qué tal este? ¿Qué tal lo otro? No, no, no. Guardad el día de reposo como un día de reposo en memoria del Señor. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Gestiona, añade bendición a la lectura de la palabra. Padre, venir a esta porción del servicio de nuevo una vez más. Estamos en expectativa que unja nuestro pensar, perdona nuestros errores y ser lentos de corazón a veces nuestras fallas y encomendamos esa sangre una vez más, y no estamos usando esa sangre como, no estamos tomando como a ventaja de ello, o usándolo como para que podamos vivir de cualquier manera que queramos y después reclamar la sangre. La estamos usando para lo que es. Estamos usando esa misericordia y gracia para lo que está ahí para ello. Hacemos errores. No es que tenemos la intención de ir a hacer así. Confiamos que estamos haciendo aún cada vez menos y menos al crecer, más hacia la estatura de varón, de Dios, conforme tú hablas con nosotros, nos ministras. Sabemos que no hay varón que sea bueno, no hay ningún bueno excepto Dios. Así es que, Señor, no vemos a nosotros mismos para justificarnos a nosotros mismos en tu vista, sino que cinco recomendamos, reclamamos la sangre y tomamos buena ventaja de lo que tu gracia y misericordia ha provisto para nosotros. Así es que somos una obra en progreso y sabemos que tú que vas a sacar lo que tú empezaste a completación. Estamos confiando en ti esta noche y oramos, Señor, que tú ministres a cada uno de los corazones. Y el meditar, Padre, sobre la palabra esta noche y nos alimentes de la palabra. Si hay alguna cosa que no hayamos hecho bien, si hay alguna cosa de la cual nos tengamos que arrepentir, que tú la traigas a nuestra memoria y que hables a nuestros corazones, y Padre, estaremos seguros y rápidos de arrepentirnos de ello y de poner detrás y poner cosas de trabajo a la sangre y continuar a caminar con de nuevo delante de tu trono. No en una actitud de mala manera, sino de confiados que tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, y que es tu buen beneplácito darnos las buenas cosas del reino. Bendice a cada uno, Señor, los que no estén con nosotros, que estén escuchando, pedimos bendición también sobre ellos, y para ciertamente te daremos toda honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. De manera que sabemos que la caída en el jardín se centró en el hecho de adulterio, que Satanás había puesto trampa y engañó a la mujer en al mero hecho de adulterio. Sabemos que la mujer era de ser esposa de Adán, no era como su esposa todavía, porque aún no la había tomado como esposa, de manera que era su novia, ¿ven? Era destinada para ser su esposa. Y Adán no le había tomado a ella como esposa hasta ese tiempo. Y sabemos que Satanás, a través de la serpiente, llegó hacia ella y le profanó por mientras que estaba fuera de la vista de Adán por un punto. Y estaban ellos en el jardín. Y sabemos que esta mujer estaba en lo que nosotros llamaríamos en la etapa de desposamiento con Adán o su esposo por ser. Y el diablo vino y habló a Eva a través de la serpiente y le engañó y le convenció de cometer adulterio con la serpiente. Primero, le causó que ella diera abajo su protección. ¿Ves? La protección era la palabra de Dios. No hay mayor protección que nos pueda dar Dios, que excepto la palabra de Dios. Entonces, escuchó a la mentira del diablo. Entonces, el primer hecho de adulterio, de hecho, fue un acto espiritual cuando ella recibió al vientre de su mente la mentira del diablo en vez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no era, porque estaba en directo contradicción a la palabra de Dios. Satanás dijo, ¿acaso no dijo el Señor? Y Eva citó lo que dijo el Señor. Y aún añadió Eva lo que el Señor dijo. Dijo, ni aún debemos de tocarlo, excepto que muramos. Eso no fue lo que dijo el Señor. Dijo, no compartas de ello. Pero dijo, no debemos ni aún tocarlo. Y después sabemos que la respuesta de Satanás a ella fue, ciertamente no morirás. Entonces nada más como una palabra. Ciertamente no morirás. Porque Jehová, el Señor, sabe que cuando comparticipes de esto vas a venir a ser sabios, vas a ser como dioses y vas a conocer las cosas. Ve, aquel que es que existe en sí mismo quiere nada más guardar las cosas estas de ti. Y él no está buscando por lo que es mejor para ti, pero yo sí. Estoy aquí yo para unir esa brecha. Ve, sabemos que él le engañó a ella con palabras. Dios le había dado a Adán y a la mujer, la mejor protección que les podía haber dado cuando les dio su palabra. Y la palabra que les dio a ellos, ¿ven? No era una cosa grande que era tipificada en símbolos o terminologías así de muy difíciles o algo que tenías que estudiar los significados para entender ciertas palabras. Ve, no era de los misterios de teofanía o del misterio de Cristo y su novia. No era de cómo es de que Dios creó el universo y cómo es que habló las cosas a su existencia. Y no era acerca de la creación celestial y cosas así de esa manera. Era una palabra sencilla acerca de la conducta en actividad sexual. Y en la hora en que usted y yo estamos viviendo, Todavía enfrentamos la mera misma tentación que fueron presentadas a los hombres en el jardín, y es por eso que hay tanta palabra en ello, en nuestro mensaje en sí, y a través de la Biblia. Tienes a hombres que están correteando ahí con las esposas de otros hombres, y tienes a mujeres que están con los esposos de alguien más, y tienes a mujeres con mujeres, y hombres con hombres, y jóvenes que ni aún están casados, que están experimentando con diferentes cosas, y tenemos a las pistolas de Satanás apuntando a nuestros hijos aún antes de tener un concepto de lo que es un hecho sexual o de lo que es en total de lo que se trata, o aún antes de que sus hormonas estén desarrollándose. Tenemos esas armas de Satanás apuntándose a nuestros hijos, tratando de causar que las mujercitas se empiecen a remover ropa a su andar para que sean atractivos a los varones, que jóvenes, de manera que les hacen creer que si no son así no van a venir a ser aceptadas o atractivas. Y tenemos a mujeres que están como si fuera un desfile presentándose en el público delante de los hombres, y aún en tantos lugares que se llaman iglesias, tal por decir, donde hay ciertas iglesias que un hijo o hija de Dios no quiere atender porque van a tener que cuidar en qué dirección sus ojos apuntan. Así es que no me digan que estas cosas no tienen que venir a ser tratadas ya más en nuestro día. No me digan de que ya hemos escuchado estas cosas, no tenemos que. Amigos, tenemos a jóvenes que están uniéndose a nosotros todo el tiempo y creciendo todo el tiempo, pasando por todas las diferentes etapas y fases que usted y yo también pasamos. También como personas que están viniendo a otras edades en la vida. Todos tenemos que escuchar estas cosas. Y todos estamos enfrentando un verdadero enemigo y verdaderos retos de nuestro enemigo. Y siempre y cuando seamos mortales, ¿ven? Yo sé que no es algo que en particular nos gusta hablar o queremos hablar, porque es algo que tenemos que tener mucho cuidado, tratamos de evitar o tener que cuidado de cómo es que hablamos acerca de ellos. Pero amigos, la Biblia habla de ellos desde Génesis hasta Apocalipsis y en cualquier lugar entre medio. Siempre y cuando seamos seres mortales, todavía somos mortales sexuales. Ah, bueno, ya perdí a unos cuantos de ustedes ya. Oh, yo no, yo soy lleno con el Espíritu Santo. Bueno, yo no creo que Dios cambió tu autonomía cuando viniste a obtener el Espíritu Santo. Seguimos siendo seres sexuales, y tanto como yo lo sé, todos nosotros estamos aquí hoy en día debido a un hecho sexual que sucedió entre mamá y de papá, ¿verdad? Digo, en tanto cuanto sepan, porque hemos llegado al lugar ahora donde un hombre, y de un germen y una mujer pueden ser introducidos a unos a otros artificialmente introducidos a un vientre, ¿ve? Digamos, puede suceder, pues ahora, sin un esfuerzo consciente entre una mujer y un varón, pero todavía sucede basado en la autonomía, en las partes anatómicas que puso pues Dios en un hombre y una mujer para reproducción. Y unos de ellos aún están implantando el vientre de una mamá que es como mediaria del vientre de una mamá y de la simiente de un hombre. De manera que nos asombran, ¿verdad? Cómo es que ahora hay cosas que suceden. Pero de todas maneras se trata de que tienes que el hombre y la mujer tener las partes sexuales que sean activadas para que la vida pueda venir por delante. Y cuando somos nacidos de nuevo del Espíritu Santo de Dios y recibimos el Espíritu Santo, Dios no cambia nuestros cuerpos. ¿Ve? Y Dios, cuando un hermano vaya y se arrodilla en el altar y se rinde y clama a Jehová, y donde sea que ese altar sea, y Dios llena a ese hermano o a esa hermana con el Espíritu Santo, no se para y dice, ay, ahora soy eunuco, o ya no soy más, ¿ve? Ya nunca puedo ser tentado con deseos sexuales porque ya no tengo esos deseos más ya. Bueno, si eres un varón de sangre con células rojas, sí tienes, ¿ve? No hay nada sucio acerca de ello. Es la manera que fuimos hechos. En vez, enfrentamos esas cosas y somos vencedores día tras día tras día. Y para mí, amigos, eso es una cosa mucho más grande que si Dios cambiara nuestros cuerpos físicos para que no pudiéramos ser tentados por ese carnal. Es una cosa más grande que Él nos deje como somos y que nos permite enfrentar tentaciones y después vencerla. Y sabemos que el hombre Jesús tuvo el mismo cuerpo mecánicamente como el resto de los hombres aquí son. Y en él no había pecado. Y él nació, como dijéramos, sin el pecado original. ¿Ven? Es cierto, él no era el producto de un hecho sexual entre un hombre y una mujer. Él nació no como un resultado de un hecho sexual, sino que nació por el mero hecho creativo de Dios cuando Él colocó una célula de sangre en el vientre de una mujer virgen. De hecho, Él se creó esa célula de sangre y después ese huevo y después lo puso en el vientre de una virgen y Él pudo probar de las tentaciones para reproducirse la carne y la tentación de tener una familia. Pero Él no cedió a esa tentación y debido a que Él probó de ello, Él puede interceder por nosotros por nuestra causa como nuestro sumo sacerdote, porque cuando nosotros somos tentados, Él sabe cómo es ser tentado de esa manera. Porque Él mismo fue tentado de la misma manera, excepto sin pecar. Él era completamente humano y Él era completamente Dios. Ahora, Él no estaba deseando necesariamente conocer las emociones que vienen con ello o las sensaciones de la carne, sino que Él deseaba sentir cómo era ser tentado para que Él pudiese vencer eso, conquistar eso en la carne. Y después proveernos a nosotros con la mera misma vida y el mero mismo poder para que también nosotros podamos vencer. Y dice la iglesia, en el mensaje, ¿cómo es que puedo pensar? Dice, mira, la tentación fue para Él, hablando de nuestro Señor Jesús. ¿Saben eso? Lo dice la Biblia, que Él fue tentado en todos puntos, como lo somos nosotros, aún así sin pecar. Ahora, amigos, si Él fue tentado en todas las maneras como nosotros, entonces eso quiere decir que Él sabe cómo es esas tentaciones. Él fue tentado por el tomar. Ahora miren, si Él estaba bajo presión, Él fue tentado para dejar la presión, pero no lo hizo. Él fue tentado por las mujeres, Él fue tentado por toda cosa que podía haber sido tentado, Él fue tentado por todo lo que nosotros somos. Él era un hombre y aún así no podías poner una marca sobre Él. Sí, Señor. Vencer quiere decir reconocer el diablo en cualquiera de todos sus trucos. Muchas personas dicen, bueno, no hay diablo. Es nada más un pensamiento. Bueno, nunca, no usted crea eso. Hay un verdadero diablo. Él simplemente es tan verdadero como usted y yo, como cualquiera. Un verdadero diablo. Y tienes que reconocer como que eres verdadero. Y tienes que saber que eres un diablo. Y después, si no es el único diablo, hay muchos diablos. Él es al que nosotros llamamos el diablo. Pero hay muchos demonios, pues, contra los quienes peleamos, que tratamos en una base diaria. Debes conocer que Él es un diablo y después al mismo tiempo reconoces a Él y sabes que es un diablo y Él está contra ti. ¿Cuántos conocen eso? Él no es tu amigo. Él no está esperando ayudarte en esta vida. Debes conocer que es un diablo. Debes de reconocer y de saber que es un diablo y que Él está contra ti. Entonces, el vencer, para vencer tienes que reconocer que Dios en ti es más grande y más poderoso que Él es. Que aquel que está en ti ya ha vencidole a Él en todas maneras. Y por sus gracias tú eres más que un par para Él. Amén. Hay verdadero vencer cuando lo reconoces. Así es que tenemos que reconocer que tenemos ese vencedor dentro de nosotros y de que Él ya ha comprobado, ha vencido a Satanás y todas las tentaciones. Él ya ha comprobado, aún conquistó la muerte en sí mismo. No hay nada que no haya él conquistado, así es que lo está comprobando. Y después cuando reconoces que él está en ti, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Aquel que está en ti vencerá aquel maligno en ti y a través de ti, porque él ya ha vencido. Y Satanás no es un par para él. Nosotros no somos par para el diablo, pero Satanás no es par para Cristo. Una vez más, el mensaje de la deidad de Jesucristo dice, ¿cómo es la sangre de Dios? Dios no tiene sangre. ¿Cómo pudo ser? Bueno, porque fue la sangre creativa de Dios que Él creó de manera que nos pudiera redimir. Y vino y vivió en el mismo cuerpo que Él creó. Por tanto, Dios tuvo que sufrir tentación. Él no podía sufrir tentación. Tuvo que sufrir sexual tentación. Dios no puede ser tentado, ¿ven? Pero Él vino en un cuerpo de carne que sí pudo ser tentado. Él tuvo que sufrir la tentación sexual. Él tuvo que sufrir todos tipos de tentaciones. Tuvo que ser tentado por el diablo en riquezas, en poderes, en dominios, tanto así. Él tuvo que sufrir todo eso para poder hacerlo. Él no podía ser como Dios en espíritu. Él tenía que ser Dios en carne. Espíritu Dios no puede ser tentado, pero vino a ser carne para que pudiese ser tentado en todas las maneras como usted y yo. Y aún así, vencer. Él dice ahora, en el hablar esto en la deidad de Cristo, para que sepas quién es a quien estamos alabando ahora. No un bebé en un pesebre o a un Santa Claus, pero estamos alabando al Dios Todopoderoso en la deidad de su Hijo. Y note entonces, esa sangre vino, descendió y fue Cristo Jesús, y Dios mismo, viniendo de el Espíritu, vino a Jesucristo, a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. ¿Es cierto eso? Dios mismo, Jehová, vivió en Cristo y fue hecho un pariente a nosotros. Porque Él nació en carne humana como lo somos nosotros. ¿Es eso correcto? Las células de sangre fueron desarrolladas por Dios. Las sangres de carne fueron desarrolladas en el vientre de María. La ADN que estuvo en ellos vino de Dios. Las células de carne que fueron desarrolladas en el vientre de María trajo un niño, y Dios vino y vivió en carne humana y fue tentado en todas maneras, así como lo somos nosotros. ¿Cree usted eso? Muy bien. Ahora, cuando Él hizo eso, Él libremente dio su sangre. Él no tuvo que hacerlo. Él hizo el sacrificio. Él pudiese haber ido justo derecho a gloria. Él pudiese haber sido transfigurado como lo fue en el monte de la transfiguración. Pudiese haber ido al cielo y nunca haber muerto por nosotros, pero el estar dispuesto a morir por nosotros dio libremente su sangre en Calvario. ¿Cuántos conocen eso? Es verdad eso. Él fue un varón de tristezas. Él estuvo experimentado en dolores, entonces, pero vino a ser un testimonio público a nosotros. Dios sufrió. Usted dice, pues es que bendito sea Dios, yo estoy por encima de la tentación sexual. Bueno, entonces tú ni aún eres humano. ¿Verdad, amigos? No deje que el diablo le eche mentiras a usted de esa manera. Usted sabe mejor que eso. La guía de reproducir es lo que causa que la raza humana y el animal, reino animal, que continúe hasta este día, hoy en día, en vez de morir y pues venir a ser extintos. Hay una motivación dentro de los humanos para reproducir. Hay una motivación entre el reino humano para reproducirlo, y las hormonas son emitidas y feromonas también son preemitidos, y hay unas ciertas condiciones que son creadas para asegurarse que el varón y la hembra se unan y reproduzcan y continúe la vida por delante. Y Satanás sabe cómo pervertir cualquier deseo que tengamos como seres humanos. Y Satanás sabe cómo encantarnos a cometer el hecho correcto, pero en una manera equivocada. ¿Qué es una mentira? Es una verdad que está distorsionada. ¿Qué es un hecho sexual con una prostituta? Es amor, pero es hecho de una manera equivocada. Es un hecho sexual hecho de una manera incorrecta. Es la cosa correcta, pero está haciéndose pervertida. ¿Ve? El hecho de reproducción entre un hombre y una mujer que son casados a sí mismo no es un hecho pecaminoso. Entonces, es importante que reconozcamos eso y que nos demos cuenta de esto. Pablo puso esto de esta manera en Hebreos capítulo 13, en el verso 4. Podemos citar el 13:8 enfrente y atrás, pero aquí está 13:4. Dijo Pablo, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ve, es el hecho correcto, pero que es mal profanado. Ve, cuando está dentro del matrimonio es correcto, pero cuando está fuera del matrimonio está incorrecto. Y los que causan fornicarios y adulterios le llaman a Dios cuando lo hacen fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué es adulterio? Entonces, hermano Doug, es el hecho correcto con la persona equivocada. Dios está diciendo a los hijos de Israel en su jornada de Éxodo la importancia de cómo es de que se relacionan a su papá y se relacionan a su mamá y cómo se relacionan a sus hermanos y cómo se relacionan a sus esposos y a sus esposas y a Dios, cómo se relacionan y cómo se relacionan a la esposa de su hermano. No cometerás adulterio. Sabemos que cuando vino la ley, sabemos que gracia no había sido extendida aún. Sabemos que la ley era una sombra de cosas mayores que iban a venir. Y sabemos que la gracia no fue extendida hasta que el pacto fuese sellado en la mera sangre de Dios y el precio fue pagado, que pudo pagar este golfo espacioso entre varón y Dios en esta posición dada por Dios. Entonces, cuando vino la ley, gracia no había sido aún extendida. Y tristemente, hay unas personas que piensan que cuando la gracia sí vino, que ya removió la ley, pero eso no está así. ¿Cuántos saben eso? De hecho, hay una lupa de como magnificador que usted sí ve así, que es puesto en gracia en sí mismo. Porque gracia tomó este mandamiento que dio Dios a los hijos de Israel y le puso una lupa como de magnificación, de ojo. Y dijo Jesús, usted ha escuchado donde fue escrito no matarás, pero yo os digo que quien sea que odie a su hermano sin causa, tanto más y eso, es culpable de matar. En Mateo 5:27, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Culpable ya del hecho, aunque nunca sucedió un hecho físico. Y la mujer que causa que un hombre le mire a ella para codiciarle a ella, también es culpable de ese hecho. Aunque ella puede permanecer, o puede ser aún virgen y permanecer virgen en la carne hasta el día que se muera, pero es culpable de ello. Bajo la ley en el Antiguo Testamento, no eras juzgado por tus pensamientos, pero eras juzgado por tus hechos. No eran los pensamientos y las intenciones del corazón que estaban siendo examinadas. Eran los hechos que en sí cometías. De manera, si tú mirabas a una mujer con lujuria en tu corazón, con codicia, y no le tocabas, no eras culpable de quebrantar la ley acerca del adulterio. Pero bajo el pacto nuevo del Testamento de Gracia, la ley no es que es removida, sino que es magnificada en vez. Porque ahora está tratando con temas del corazón. Pero la palabra está escudriñando las intenciones y los pensamientos del corazón y juzgando los corazones. Entonces, la verdadera raíz bajo el Nuevo Testamento de Gracia, la verdadera raíz está siendo juzgada en vez de el hecho físico que resulta del dar lugar al deseo equivocado para empezar. Noten, hay un deseo ahí. Hay un hecho que sucede en la mente antes de que exista un hecho físico. De manera que si un hombre mira a una mujer bajo gracia y la codicia, él ya ha cometido adulterio con ella. Ya lo ha cometido, aunque físicamente nunca le tocó y aunque quizás ni cuenta se dio ella. Son pensamientos e intenciones del corazón las cuales están siendo juzgadas. ¡Ah, qué callados está aquí esta noche! Y sabemos que todo hecho físico es precedido con pensamientos e intenciones. Un hombre no puede resistir la atracción que existe entre un hombre y una mujer. Si no hubiese atracción, quizás no hubiera muchos pues hijos que se nacen. Habrían muchos hombres allá cazando y pescando y edificando carros bien deportivos y eso, haciendo esto y lo otro. Quizás hubiese notas viniendo a la casa. ¿Cuándo vas a regresar a la casa? Ah, ya regreso pronto. Pero Dios puso una atracción en el ser físico de un hombre. Hay una atracción que existe entre el hombre y la mujer. Y no estoy diciendo que es de un solo lado, es de los dos lados. Pero la atracción es quizás un poco diferente para la mujer que lo que es para el hombre. ¿Ven? Y no es la atracción que le causa que sea culpable. No hay pecado en la atracción, ¿verdad? ¿Me pueden ayudar aquí esta noche? Es un tema incómodo, pero también tiene que ser predicado, ¿verdad? Y no somos culpables de cualquier cosa por medio de hablar de ello o de predicarlo. Si no hubiese atracción, ¿dónde es que estuviera la tentación? ¿Verdad? Nosotros acabamos de obtener nuestro tercer gatito ahora. Cosita curiosa, pero voy a decir algo, ¿eh? Todo lo que tengo que hacer es mover algo, nada más un cuarto de pulgada, y ese gatito ya no es tan curiosito, se viene encima de lo que moví y no puede resistirse a sí mismo. Es programado para responder a ese movimiento. Y entre más pequeño, de hecho, el movimiento, más le llama la atención al pequeñito gatito. Y puedes probar esto tú mismo, lo puedes tratar en tu casa, tú. Si eres lo suficientemente valiente, puedes tratar de moverte bien rápido y vas a ver que te miran hacer esto y pasar su cabeza volteando y esto y lo otro. Pero nada más tomas tu dedito debajo de una cobija y muévelo nada más un poquito. Vas a ver los ojos que se unen tan grandes, patitas de atrás empezando, es que no pueden resistirlo. Si fueran a la cárcel, te dieran lástima, porque en verdad no fue su culpa. Así están programados a tener esa atención. Entonces la atracción no es el problema aquí. No hay pecado en la atracción. Si no hubiera atracción, no pudiese haber tentación para empezar. Son los pensamientos y las intenciones del corazón lo cual está siendo juzgado. Entonces, no es la atracción que capta la atracción del hombre que le causa que sea culpable en sí. Es cuando él permite que esa atracción desarrolle en algo más, desarrolle y que se venga a convertir en lo que nosotros llamamos codicia, o lo cual el diccionario nos dice que significa un deseo inardonado o un excesivo deseo, especialmente por lo cual aquello que es no legal. Cuando una mujer que no está vestida pasa por un hombre que es pues de célula roja, un masculino, hay una atracción que puede ser captada por el ojo humano. Hay algo pues que capta al ojo humano, ¿verdad? No pretenda como que usted no sabe a qué me refiero. Y eso no es pecado. Tú no estabas buscando por ello. Nada más pues sucedió que pasó por enfrente de tu rango de vista y tu ojo lo captó. Pero cuando el hombre puede decidir en ese punto en particular de tiempo voltear su cabeza para que ya no más vea lo que está pasando delante de él, porque él sabe que va a ser una prueba, una batalla. Y él voltea sus ojos quizás a una cruz en vez. ¿Ven? Hemos leído donde nuestro mensajero mantenía una cruz en su espejo para ver hacia atrás. ¿Para qué sería eso? ¿Como un tipo de imagen, como si fuera un tipo de ídolo? ¿O estaba rozándola como si fuera un rosario o algo así? No, era por si algo venía y estaba manejando una carretera y algo pasaba en su visión y no quería mirarlo, él miraba la cruz antes que yo. Amigo, no necesitas una cruz física que mirar. Puede ser algo en tu mente, puede ser tú disciplinándote a ti mismo a voltear tu mente, ¿verdad? Al pensar en la cruz o pensar en el precio que Jesús pagó en la cruz por tus pecados y te dándote cuenta tú, Señor, yo no quiero añadir a cualquier cosa que tú pagaste para mí. De manera que en el día que vivimos, en particularmente este día, es una de las edades más malignas. Y quizás especialmente nuestros jóvenes no se dan cuenta qué tan mal es, porque usted no conoce cómo era antes, qué diferencia hay. O no se dan cuenta que hay tantos cientos de años atrás, no estamos enfrentando tantos espíritus encantadores como lo estamos enfrentando en este día. Nos dice las Escrituras como fue en los días de Noé, ¿verdad? Sabemos que los hijos de Dios miraban sobre las hijas de los hombres y miraron que eran de parecer y tomaron a sí mismos esposas. Estaban siendo encantados. Había hermosura que estaba siendo mostrada en o como anunciada en la femenina, y había espíritus que estaban tratando de encantar a los hijos de Dios para mirar sobre los hijos del hombre, a las hijas del hombre. Y sabemos cuál es el resultado de eso. Y Dios miró y vio que todo estaba viniendo a ser tan corrupto y le arrepintió que había hecho al hombre. No el hombre de espíritu, sino el hombre carnal, porque esto fue un resultado de la carne, claro. Y también se nos dijo que como fue en los días de Sodoma, ¿verdad? Y podemos ir hacia atrás y leer de qué es lo que estaba sucediendo en los días de Sodoma. Había dos ángeles. El Señor mismo tuvo comunión con Abraham. Tuvo un sándwich de becerro y comió leche. Y estaba teniendo comunión con su hijo Abraham. Y dos ángeles fueron a Sodoma, y la condición de Sodoma estaba tan mal que querían tomar hombres a estos hombres, ángeles, y conocerlos de una manera horrible. Y querían tomar unas hijas, las hijas de Lot, y conocerlas de una manera que no era legal. Era una condición horrible y condición sodomita, dijéramos. Y son tiempos estos especiales, no en una manera buena. Son tiempos especiales en manera bien pecaminosa y bien maligna, en esa manera es y encantadora. Y como los jóvenes están siendo creados en tiempos de esta manera, de esos de nosotros que yo nací en los 60s, y está viniendo a ser peor que lo tiempo peor que lo que eran los 60s. Espíritus encantadores. De manera que bien frecuente hay un espíritu encantador que de hecho está sobre una mujer que elige a removerse tanta ropa y vestirse como desfil entre hombres y mujeres. Digo entre hombres y mujeres porque no nada más están causando que los hombres vean, sino que también están causando que las mujeres vean. Y ese espíritu está tratando de atraer al ojo humano y de encantar a aquel que mire por medio de lo que está haciéndose presentado al ojo humano. Y ven, Satanás presenta el pecado como si fuera algo que es bien hermoso. Como hemos mencionado lo antes, verán, solía ser de todas maneras, que había muchos anuncios en el lado del camino, en las ciudades muchas veces teníamos, y había muchos anuncios así, a cigarros y alcohol, claro, en las calles. Y había uno que era para, creo que era para, bueno, no quiero decirlo mal, pero era como así, iba a decir Aqua Velva, pero era algún tipo de, supongo que si estás desesperado también eso tomarías. Era Velvet, negro, un tipo de tela, ¿verdad? Como un vestido, puede tener una tela de cierta manera brillosita y que se maría como un tipo de sociedad muy alta, pues una mujer bien hermosa. Yo no creo necesariamente que ella estaba vestida de terciopelo, era el tipo de tela. En una manera, pues, no estaba tan expuesta, pero era una manera bien sexual que le hacía a ella verse muy deseable. Y la implicación ahí era de que si tú tomabas o comprabas este Black Velvet Whiskey, lo que sea que fuera, cualquier tipo de alcohol que era, si tú compraras esto y tomas eso, se te va a dar ese tipo de mujer. Tú pensarías que las personas mirarían eso y dijeran, no, no, eso no, eso es tonto, eso no va a suceder. O no, o eso no va, pero no funciona un anuncio así. Dios no muestra, entonces, perdón, Satanás no muestra un cuadro de un hombre que está inválido, que está tirado en el piso, en un callejón, y que ya dejó su esposa, lo dejó su esposa y perdió su familia, sus hijos y su casa y de esa manera, ¿verdad? No pone algo así como un anuncio. Porque el pecado lo hace bien hermoso. Hay un espíritu encantador que está tratando de atacar, de atractar el ojo humano y trata de encantar a lo que está siendo presentado al ojo humano. Si una mujer se encuentra a sí mismo brevemente no cubierta o parcialmente encubierta debido a algún tipo de accidente y no tiene un espíritu que le encantador sobre ella para atraer atención sobre ella, ella tratará de cubrirse inmediatamente. Si un hijo de Dios está en el área cuando algo así sucede, un hijo de Dios naturalmente se volteará y lo más seguro no experimentará algún tipo de tentación en alguna manera de esa cosa mala. Porque no hay espíritu encantador ahí, ¿ve? No hay nada ahí que esté tratando de tentar al hombre. ¿Ven? En el desear algo que no es legal. De manera, no hay espíritu sobre ella para encantar y no hay espíritu sobre él buscándole que mire a la mujer con codicia en su corazón. Ahora, eso no es de decir que el diablo no podía tentar en una situación así, pero es mucho menos posible que venga a ser tentación cuando la atmósfera no es una atmósfera contaminada, pues, que está contaminada con espíritus encantadores, los cuales enfrentamos todo el día cada vez que vayamos. De hecho, amigos, uno de los lugares peores para que esos espíritus encantadores es un mall, centro de tienda. ¿Nunca has notado cuando va al centro de tienda? Está en tu cara, pues. Quiero ser reconocido. Son espíritus que están desfilando delante de ti. Y hay cosas que suceden en los malls, en los centros comerciales, que usualmente no suceden en cualquier otra parte en público. Y debido a eso, hay muchos de nosotros que ni nos gustan ir a los malls. Si es que vamos, vamos, obtenemos lo que necesitamos y salimos disparado con lo que ocupamos y nos ponemos tapaderas, ves, a los ojos. Son espíritus que son encantadores. Pero yo estoy agradecido este atardecer que el Espíritu Santo es dado a nosotros para que podamos vencer cualquier tentación que los demonios del infierno traigan delante de nosotros en cualquier evento. Y dice la iglesia, de manera que cuando la magnificación de la ley vino, una mujer, ven, ella puede elegir enviar el mensaje que ella no está interesada en alguna manera, o ella puede elegir enviar un mensaje que dice, estoy abierta y disponible. Soy una candidata abierta y disponible. Y ese mensaje puede ser enviado en varias maneras diferentes. Y muchas de ellas no son verbales. Puede ser enviado verbalmente. Puede ser enviado por una mirada en los ojos, puede ser enviada por la ropa que se pone, puede ser enviada como desde que se viste la ropa, puede ser enviada como es que camina, como desde que se presenta a sí mismo, por los movimientos de su cuerpo. Y nosotros en ninguna manera estamos diciendo que es enteramente la culpa de la mujer cuando un hombre está encantado a ver a ella. No, porque ciertamente no lo es. Pero ya sea, si es que sí o no, el hecho es cometido físicamente, uno o dos pueden ser culpables de ese hecho. sin importar, será juzgado de acuerdo. Hemos escuchado esto serse dicho muchas veces al yo crecer, quizás usted también lo escuchó. Se decía que después de que una mujer se le tomó ventaja y nos damos cuenta que quizás no estaba vestida como debiese, o estaba en una área, o nada más no estaba vestida como debiese, pero estaba sola, o estuvo en una área donde no debiese de haber estado. Entonces nosotros escucharemos a la persona decir, bueno, no debiese haberse presentado a ella de esta manera, de la manera que lo hizo. Y eso puede ser cierto en ciertos casos, pero eso no excusa al hombre y lo que hace el hombre como resultado de cómo es de que se presenta a sí mismo. Es verdad. Un hombre no casado y una mujer no casada ellos no cometen adulterio cuando se juntan en un hecho sexual. Eso se llama fornicación. Es el hecho de fornicación, no adulterio. Entonces la diferencia, fornicación es el hecho que es cometido fuera de matrimonio, ¿verdad? Es un hecho honorable dentro de un matrimonio, es cierto. Pero adulterio es el hecho cometido con una persona que no es tu esposo o tu esposa, sin importar su estatus de ellos matrimonial. Pero si tú estás casado y tú estás con alguien que no es tu esposo o tu esposa, entonces eso es adulterio. Entonces, cuando Jesús trata este tema, Él trata con el equivocado hecho, el hecho malo. De hecho, la palabra que se usa ahí es la palabra que rodea todas estas maneras ilícitas, más que el hecho que está sucediendo o dos que están casados, simplemente no hacia sí mismo. Hay lugares donde él específicamente está hablando del tema de adulterio, pero esto envuelve a todo tipo de cosas que también son envueltas. Es una herramienta grande del diablo, de tentar a las personas, y es una grande fuente de mal en el día que vivimos. Y es interesante que cuando Jesús trata con ellos, ven, Él está hablando, Él está tratando con la mujer, Él está tratando con lo que ella hace, y cómo es de que ella es culpable y tanto así. No es de decir que el hombre nunca es culpable o de que todo es culpa de ella. Llegaremos a eso en un momento. Nosotros solo sabemos que es la mujer presentándose a sí misma al hombre que usualmente inicia el hecho, ya sea si sea el hecho físico o el hecho espiritual. Y las mujeres, generalmente hablando, no están no son atraídas de la misma manera o encantadas de la misma manera. Miraremos eso en solo un momento. Hermano Branham dice, ustedes conocen que Jesucristo dice que a cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, que codicie para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Alguien sabe eso? Y si te vistes tú de manera sexy, no importa qué tan modesta tú pienses que sea, y vas en la calle y algún viejo pecador te mira a ti y te codicia atrás de ti, en la barra de juicio tú serás culpable de cometer adulterio con ese hombre cuando él conteste por ello. ¿Por qué es eso? Dice él. Fuiste tú el que la que lo hizo. Tú te presentaste a ti mismo de esa manera, entonces tú eres la culpable. Y tú, no importa qué tan virtuosa y pura vivas, serás culpable delante de Dios de haber cometido adulterio con un pecador. Ahora, un pecador es un pecador. Entonces, un pecador es culpable no importa qué. Es verdad. Pero tú que reclamas no ser pecador, pecadora, serás juzgada con el pecador. Justo de la misma manera que si tú pasaste por el hecho, Jesús lo dijo así. Él dijo, eso no es leche desnatada. Hermanos, esa es la verdad. Es de alambre con pico, como de cerco, pero es lo que es. Es una espada a doble filo y corta, pero yo no sé si el pastor apreciaría eso o no. Pero yo les digo a mi hermana, en la barra de juicio, yo tendré que contestar por ello. Y si yo no digo estas cosas, no importa cuántas personas digan liberación de mujeres, y eso es una doctrina del diablo, y no está en esta Biblia. Eso es verdad. Usted sabe, ve lo que pasó allá en Roma, usted ve lo que pasó en Grecia, usted ve lo que pasó allá en las colonias de romanas mucho tiempo atrás a la iglesia cristiana cuando empezaron a actuar como el mundo. Usted conoce la historia, o su pastor debiese enseñarle, y usted lo ve en toda edad qué es lo que pasa a ese grupo, y usted ve exactamente dónde es que está ahora mismo en la iglesia pentecostés. Es tiempo de dibujar la línea y hacer una guarida y predicar la verdad. Usted tiene ejemplo, la misma que Josafat tuvo ejemplos. Así es que hay que dibujar una línea, hay que enderezar a nosotros mismos y caminar como varones y como las mujeres debiesen de caminar y presentarnos a nosotros mismos. Y dice la iglesia, ven ustedes, cuando nos encontremos con los vencedores de las otras edades, cuando nos encontremos con ellos del otro lado, ellos van a querer venir a ti y saludar tu mano. Y ellos van a decirte a ti, wow, ¿tú eres un vencedor de la Odisea? Bueno, ¿cómo es que la hiciste? Yo solo quiero saludar tu mano, y tú vas a voltear a ellos y decir, no, no hagas algo de mí. Yo vencí de la misma manera que tú venciste. Yo vencí por la palabra de mi testimonio y por la sangre del Cordero. Nada más suele que yo viví una edad que era 7 veces más malvada que cualquiera de las demás edades. El pecado se había amontonado a sí mismo ya, que aparentaba que ninguna carne pudiese ser salva, pero al mismo tiempo yo tuve la plenitud de la palabra, tuvimos la plenitud de Cristo con que vencer. Así es que yo vencí de la mera misma manera que tú. Tú no enfrentaste lo que yo estoy enfrentando, pero tú venciste de la misma manera que yo hice. Y usted dirá, ¿qué tal del hombre? ¿Por qué es de que todo se trata de la mujer? ¿Qué tal el hombre? Bueno, primero que todo, si es que el hombre mira a ella con codicia, él es culpable también. Pero si un hijo de Dios mira a ella, él voltea su cabeza. Aunque el diablo trate de tentarle, el diablo tratará de hacer algo acerca de ello. Y es por eso que él se entrena a sí mismo a voltear la cabeza. No puede él. No es culpa de él cuando el primer vistazo pasa enfrente de Dios. Ve, el gato no puede resistir cuando ve que el dedo se mueve poquito. Es algo que uno debe ver. Los ojos se ponen tan grandotes y las patas de atrás se levantan y ni cuenta se dan que lo están haciendo, yo creo. Pero patas de atrás empiezan a resortear y tú sabes que están a punto de brincar. Ayer anoche la hermana Baker estaba tratando de tomar un video. Estamos tratando de que pues no nos aplastemos en el proceso. El pequeñito bebé estaba brincando. Puede notar que somos fácilmente entretenidos aquí. Yo creo que pronto vamos a andar allá dándole comidita a los pajaritos en la ciudad del parque por siguiente de esto. Pero este pequeñito bebé, todo gatito tiene su propia personalidad y ciertas personalidades y basados en sus tipos que son. Este brincó como 3 pies en el aire y vino ahí mismo, ¿ve? Listo, pues, tan animoso. Ve, tiene escrito en todas partes, no puedo, yo reaccioné, no puedo resistir esto, este movimiento. Es una reacción, simplemente. También llegué a ver a la hermana Baker, no sé qué es que estaba haciendo, debe estar haciendo algo con el tanque que tenía la víbora, que era un tipo de víbora de Amazon o algo así. La última vez que la miré era como el dedo pequeñito mío, de gruesa, pero ya parecía como una víbora regular anoche. Entonces la está quitando, tratando de echarle tierra o algo, pues, al acuario, y después tiene un guante que llega hasta su brazo. Le compré 2. De alguna manera está tratando de hacer esto con un guante. Y tiene esta funda de almohada para tratar de echarla, y la víbora pues la está mirando a ella. También tiene instinto, pues, y también no puede ayudarse a sí mismo. Y también, ves, tiene algún tipo de infrarrojo sensor de calor. y ve a ella y algo en ella dice, comida, 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 brinca, muerde. Y claro que ella sabe eso, pues. Entonces ella está poniendo en la bolsa, bueno, en la funda de la almohada, y ya casi la tiene, y no sé si está amarrando la bolsa o qué. Pero esa víbora brinca y sale su cabeza, entonces ella la suelta en el piso y brinca, y grita. Digo, ¿por qué estás gritando? Por años has traído esta víbora. ¿Cuál es el gran tema? Y está tratando de echarla en la bolsa otra vez. Y saca su cabeza y vuelve a brincar, a gritar. Y finalmente, pues, la vuelve a echar en el acuario. Y dice, bueno, pues, mejor me encargaré de ella. Moveré la tierra ahí por mientras que esté ahí con mi único brazo que está protegido, ¿ven? Pero esa víbora nada más estaba haciendo lo que estaba en ella hacer. No tenía mala voluntad. No estaba viendo decir, nada más quiero destruir su vida. Yo quiero escucharla que ella grite de nuevo. Es una reacción simplemente. Y hermanos, parte de tu vencer es solo reconocer que hay una parte de ti que tú no preguntaste. ¿Verdad? ¿Verdad? En muchas maneras, en alguna manera yo quisiera haber nacido abnormalmente, ¿verdad? O usted dice, bueno, si fuiste, pues muchas gracias, pero en algunas maneras, ¿acaso no fuera más fácil nada más? Bueno, no hay atracción para mí, ¿verdad? Pues no hubiera tentación y no hubiera vencimiento. Entonces, debemos poder dividir y separar y reconocer, ¿ven? Que la primera mirada es algo que tú no pidiste, ¿verdad? Y tu primera reacción es algo que ni aún estabas pensando. Pero ya que eso sucede, ahora algo más patea. Ahora tú decides hacer algo diferente. Y lo que tú decides hacer es lo que hace la diferencia. Y dice la iglesia, de manera que si un hijo de Dios mira sobre una mujer que tiene un espíritu encantador sobre ella, que se está presentando a sí mismo de una manera para atraer su atención, él volteará su cabeza, aunque el diablo trate de tentarle, y él no es culpable. Pero ella sí es, ¿verdad? Bueno, lo mismo va para el hombre y lo que él hace. Sabemos que un hombre es más atraído por sus ojos, pero una mujer, la mayoría de las veces, es atraída con palabras. Lo que sucedió en el jardín fue una conversación, y Eva fue engañada por palabras. ¿Y cómo es de que las palabras eran puestas? Nunca para de asombrarme, ¿ven?, de que aprender. He visto casos a través de los años donde una mujer hermosa es encontrada voluntariamente cometiendo adulterio y fornicación con un hombre que, pues, parece como un amigo que fue atropellado por un carro y está en un mortuario allá por allá tan feo que es asustoso. Y estás pensando, ¿ves? Yo no pudiera. Una mujer de esa manera nunca me verá dado a mi cita de novio, ¿verdad? Y viéndome así, y aquí digo, aquí está este feo zombie amigo. ¿Cómo es que lo hace? Palabras. Entonces yo sacudo mi cabeza, digo, ¿cómo es de que ese, por decirlo así, ese tipo feo pudo venir a estar con nuestra mujer? Son las palabras que la mayoría de las veces la mujer es tentada. No por cómo, obviamente, no por cómo uno se mira. Pero eso no es de decir de que a una mujer no le importa para nada de cómo es de que alguien se ve, ¿verdad? Simplemente, generalmente, no es tentada. No, ese es el canal o la avenida por el cual ella es tentada, ¿verdad? Donde lo es para el hombre. Y probablemente es cosa buena que ella no se va por vista, porque uno de nosotros todavía estuviéramos buscando por esposa. Si es que fuera enteramente el caso de que es como es uno se mira. No estoy hablando de ustedes, ¿eh? Hay que pararnos. Continuaremos con esto un poco más. Estas cosas tienen que ser dichas. Y tienen que ser dichas de nuevo. Y de nuevo. Como nuevas generaciones están creciendo y nuevas uniéndose. Nosotros como varones debemos saber cómo es que vencemos. Y parte de la batalla, ¿ve? Uno de los trucos del diablo es de poner algo delante de ti que es placente a los ojos y tratar de encantarte. Y tú captas el hecho de que captó tu ojo y después el diablo vendrá y te dirá, vale más que lo hagas porque eres culpable de ellos, ¿ves? Porque tú, algo captó tu ojo y tú viste, tú volteaste, entonces miraste, ¿ves? Pero es una mentira del diablo. Esa es una tentación, ¿verdad? Eso es lo que es una tentación. Tentación quiere decir que paras lo suficiente para mirar y el diablo está tratando de convencerte en algo. El diablo está tratando de presentarte a ti algo, ¿es verdad? Pero solo porque el diablo presentó algo a ti no significa que tú eres culpable de ello. Espero que esté llevando a cabo el mensaje. A mí el diablo me mintió por un poco. Entonces yo sé que él es un pervertidor de oportunidades iguales. Yo sé que si lo hizo a mí, quizás ahí. No importa si lo que te está diciendo es verdad o no. La mayoría de las veces no es la verdad. Lo que importa es que sea que trabaja sobre ti. Ven como diciéndote de que tú no eres digno, ¿verdad? Si eso trabaja sobre ti y te estorba de andar caminando con Dios y tú dices, ah, sí, no soy digno, entonces se seguirá diciendo eso. Pero es inmaterial, es un argumento inválido. Y cuando tú te das cuenta que tú debes decirle al diablo, cuando él te diga eso a ti, en vez de sentirte tú decaído y verte a ti mismo y pensar, sí, tienes razón, no sos digno, es una persona tan terrible, horrible. No, lo que debes hacer es mirar derecho al diablo y decirle, tienes razón. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Qué tiene que verme indignidad con ello? Y después verá que se le cae la quijada. ¿Por qué? Tú le acabas de llamar en algo que fue el argumento equivocado que tener contigo para empezar. Tú no estás confiando en tu propia dignidad. Tú estás confiando en la de él. Tú no estás viendo a tu propio, a ti mismo, qué tan bueno eres. No estás viendo tu propia debilidad. No estás viendo a tu carne. Estás viendo a tu sacrificio. Estás viendo a lo que él ha hecho por ti y lo que él ha provisto para ti. Y lo que hará esa vida cuando venga en ti, te guardará. ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Me pregunto qué tan mal van a venir a hacer las cosas justo antes de salir de aquí, justo cuando piensas que no pueden venir a ser más malignas, viene a ser así. Digo, Satanás ha tenido, él es la serpiente vieja y anciana y sabia ya. No nada más serpiente anciana, es sabia y anciana. Ha tenido 6,000 años y tantos para practicar y tratar todas sus mejores movidas, ¿verdad? Y él tiene sus mejores demonios en el trabajo. Y él está desesperado porque está a punto de perder completamente la batalla. Y él está desesperadamente tratando de que usted y yo reconozcamos de que él ya ha perdido. De manera que importa qué es lo que conocemos. Vencemos por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al meditar sobre estas cosas y repasar estas cosas, te damos tantas gracias, Señor, que tú sabes cómo aplicar estas cosas en nuestra vida y cómo tratar con nuestros corazones y cómo dividir las cosas justamente bien lo que es la carne, el espíritu, del alma, y cómo descudriñar las intenciones y pensamientos de los corazones, y cómo animar, ¿sabes? Y Señor, ¿sabes cómo revelar tu palabra a nosotros de una manera tan sencilla que las puertas del Hades no prevalecerán contra el revelamiento de tu palabra cuando es dado a nosotros? Oro, oh Dios, que cada uno en el sonido de nuestra voz, al vencer en edades más malignas que este mundo aún antes ha visto, tiempos más malignos, sabemos que hay un tiempo venidero, tal como el mundo nunca ha conocido, donde simplemente es oscuridad completa en lo que sea que viene a la mente del hombre, lo que hará. Sabemos que durante el periodo de la tribulación habrá un tiempo de tanto problema, tanto como el mundo nunca ha visto, y sabemos que tu espíritu no estará aquí, y todos que sean llenos con tu espíritu no estarán aquí, porque cuando tu espíritu se va, ellos van contigo. Mas, Señor, sabemos que tanto como que enfrentaremos como hijos e hijas de Dios, sabemos que ese es el tiempo más maligno, el tiempo más engañoso, donde Satanás, estamos en su pieza maestra de Edén, y sabemos que él ha diseñado su propia novia, él ha diseñado su propia iglesia, y sabemos que él es un pervertidor de todas cosas que son buenas, y sabemos que él es un asesino desde el principio, él es un mentiroso, él es tramposo, todas las cosas que tus mandamientos describen a nosotros, esas son cosas que él es culpable de ellas. Él ha quebrantado todas esos mandamientos. Mas, Señor, somos un pueblo privilegiado, un privilegiado pueblo de conocer que no decimos estas cosas para golpear miedo en el corazón de las personas, claro, a lo menos que no estemos viviendo bien o empujando las cosas para una edad futura, pensando que tenemos todo tipo de tiempo para rendirnos de ti y de que no estamos listos para rendirnos. Bueno, si tenemos que ir tras de ti por un poco, preferiríamos hacer eso y verte correr a la seguridad que verte que peques tu día de gracia fuera y después que vengas corto. No queremos enfrentarte a ti al otro lado y de ser culpables de no haberte dado el completo consejo de Dios y de no hacer todo lo que podamos para causarte que corras a Él y causarte que aceptes su misericordia y gracia, su amor, y que vengas bajo su protección y de encontrar este camino de escape que ha sido ministrado al pueblo en esta última edad, en esta última hora. Si hemos rendidonos, es ayudoso a nosotros saber, Señor, justo qué tan maligna es la edad en la cual vivimos, porque el enemigo tratará de hacer que nosotros miremos como que somos el problema o la excepción y de que somos los únicos que estamos peleando una batalla y que somos los únicos que estamos sintiendo la presión de ello, y que el enemigo muchas veces tratará de acusarnos de ser culpables de cualquier cosa que él esté tratando de tentarnos a hacer, y cuando no somos culpables de ellos en alguna manera, el ser tentado no es pecado. El darnos a esa tentación y de ceder a ellos, ahí es donde la incredulidad y donde el pecado viene. Mas, Señor, estamos confiando en ti esta noche. Estamos confiando en ti porque solo tú puedes tomar a las personas que estaban perdidas y deshechas, quizás crecidas, criadas en casas paganas o criados como prisioneros de cosas de este mundo, perdido y deshecho. Solo tú puedes tomarlas y salvarlas y santificarlas y llenarlas con tu mera misma propia vida y alimentarlos sobre tus palabras que no fallan de promesa, y después colocarlas en esta más malvada de edades y después causarlas de que venzan en el tiempo peor que un cristiano pudiese vivir, enfrentando más demonios que en cualquier otra edad. Mas, Señor, hemos leído la parte de atrás del libro y nuestra confianza está en ti esta noche. No queremos pintar al diablo como algo que es tan grande que no puede ser vencido. Tú ya has vencido a tu enemigo. Tú ya has provisto un camino. Y, Señor, tú ya nos has dado la bendita seguridad y nos has dado tus palabras que no fallan de promesa. Tu palabra no puede fallar. Tú ya has prometido a nosotros que si nos rendimos y ponemos nuestras confianzas en ti y damos nuestra vida a ti, que tú vencerás. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tú vencerás en nosotros y a través de nosotros. Tu palabra, Señor, sabemos que tu palabra es grabada en una cinta. Bueno, esa cinta no está venciendo al diablo. Esa cinta no está venciendo en el Edén de Satanás. La palabra que está en esa cinta, la palabra que está en el libro imprento, la palabra que está en nuestra Biblia, tu propósito es de tomar eso y de ponerlo en carne humana y después ponerlo en despliegue y demostrar el poder de tu palabra, demostrar que tu carácter, mostrar lo que es verdadero, lo que es correcto, y de vencer a tu enemigo en esta última y gran batalla de la dispensación de los gentiles. Así es que, Señor, queremos ver hacia ti, queremos correr hacia ti y reconocer que nuestra seguridad está en ti, de que estamos seguros y a salvos en ti, que estamos escondidos dentro de ti, que Satanás de aún no nos puede encontrar, sellados hasta el día de nuestra redención. Estamos venciendo por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. Oro que nuestros jóvenes sean animados, Señor, que mamás y papás estén en sus pies, en sus dedos de sus pies, dando consejo de que sus hijos van a tener que vivir su propia vida. Pero también depende de mamá y papá de entrenarlos en el camino que deben de ir y de probar un hogar de Dios, un hogar de Dios, atmósfera, y en un nivel y a una manera que quizás nosotros, cuando estamos creciendo, la presión viene a ser más y más, más nuestra confianza está en ti esta noche. Tú eres aquel que vence en cualquier edad, en cualquier tiempo. Toda gloria y honra va a ti, ahora y por siempre, Señor. Mas hagamos nuestra parte, cada uno, Señor, hagamos nuestra parte, y oro como cuerpo por cada uno de todos, que esperemos unos a otros, Señor, como se nos ha instruido a hacer por Pablo, cuando nos reunimos en tiempos de esta manera, y pedimos que tú escudriñes nuestro corazón, y que tu palabra escudriñe los pensamientos y las intenciones del corazón, y discierna bien lo que es mal, y de lo que es bueno y lo que es malo, y que reveles cualquier cosa que no sea de agrado a ti para que nosotros podamos hacerlo bien, Señor. No es para golpear abajo, sino es una manera de ser levantados de nuevo y de ser guía atraídos de regreso a tu presencia, porque sabemos que cuando hacemos errores y somos comprados y pagados por ti, llenos con tu espíritu, sabemos que si hacemos errores y no los hacemos bien, que no afecta nuestra relación contigo, pero sí afecta nuestro compañerismo contigo y con los demás. No queremos nada que esté entre nosotros. Queremos que todas cosas estén bien. Queremos poder recostar nuestra cabeza cada noche y no tomando pensamiento por el mañana. No preocupación, ven, que si fuéramos a pasar al medio de la noche, que todo está bien. Y de que pudiéramos levantarnos por la mañana, no con maletas del día anterior o con preocupaciones o negocios de pendientes, cosas que no fueron terminadas, que podemos enfrentar cada día como nueva oportunidad con sus nuevos retos cada uno de los días, que podamos ver a ti y que nos des ese poder vencedor para cualquier cosa que vamos a enfrentar de día a día. Señor, al acercarnos a esta mesa una vez más, Señor, lo hacemos sinceramente, lo hacemos de la profundidad de nuestros corazones. No queremos hacerlo de repetición o de vana repetición, diría yo, donde nuestros corazones no están en ello y nuestra mente no está en ello. Queremos que algo que sea, no queremos ser de peste a tu nariz, queremos que sea sincero, y así lo confío que seamos esta noche. No lo hacemos tan frecuente que venga a ser rutina, tampoco queremos reconocer que es un mandamiento, que queremos hacerlo apropiadamente, queremos hacerlo de manera correcta y con confianza, Queremos poder decir cuando todo se ha dicho y hecho que todo está bien. Y queremos reconocer de que hay sanidad en la copa esta noche, Señor. Y de que si tenemos necesidad de alguna cosa, Señor, Tú lo prometiste a nosotros. Si es que nuestros corazones no nos condenan, podemos tener lo que pedimos. De acuerdo a Tu palabra, si es que pedimos, Señor, de que Tú bendigas el pan que ha sido preparado por manos santas, Señor, que ha sido preparado de acuerdo a Tu instrucción, que es sin levadura, no es mezclada con cosa alguna. Pedimos de que Tú bendigas eso a la fuerza y el bien de nuestros cuerpos y lo tomemos como símbolo de Tu cuerpo que fue quebrantado, partido, y de Tu cuerpo que fue sacrificado por nosotros. También un tipo de palabra que ha sido ministrada a nosotros, en la cual nos alimentamos. Y Señor, pedimos que bendigas al pan como un tipo de vida que está en el corazón que después viene sobre el creyente. Sabemos que cuando participamos del pan de esta manera de símbolo, y sabemos que está representando tu vida que fue dada por nosotros, y que no nada más fue dada por nosotros, sino que fue dada a nosotros. Es lo que faltó desde el jardín. El hombre fue prohibido de acceso a ese árbol de vida. Ahora hemos regresado a estar en contacto y estamos comparticipando de ese árbol de vida. Y Señor, al memoriar de ello, al conmemorar tu muerte hasta que te regreses, solo pedimos que ministres a cada de los corazones y de que seas tú agradado en lo que hacemos, cómo lo hacemos, y seamos fieles como sabemos que tú eres fiel al fin. Pedimos estas cosas en tu precioso nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Le ama usted? Con permiso.